Bienvenido a Visión para Vivir.
Usted puede estar cuidando de un niño o una niña en este momento que cuando crezca cambiará el futuro, pero usted no lo sabe. Qué gran privilegio es tomar parte en la formación de esa vida. Este es un gran llamado. Es por eso que la sociedad está en contra de todo eso. Es por eso que el enemigo desprecia a las madres en particular.
Pocos papeles en la vida demandan más y pocas labores tienen tantas recompensas. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará con la miniserie titulada Lecciones de Vida Solo para Mujeres. Y durante este programa se enfocará enteramente en el papel de una madre. Y aunque usted no sea una madre, todos nosotros tenemos una. Y todos podemos atestiguar del impacto que ellas tienen en nuestras vidas. Y ahora, descubramos lo que la Palabra de Dios nos enseña acerca de esta responsabilidad que impacta vidas con este mensaje titulado Consejos para ser una madre increíble.
Desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ha habido en los Estados Unidos grupos extraños que también han influenciado nuestros países en Latinoamérica. Conocemos bien el movimiento de los hippies en los años 60 y 70, quienes eran jóvenes radicales mejor conocidos por las cosas a las cuales se oponían que por las cosas que apoyaban. Pero antes de los hippies había otro grupo en los años 50 llamado los beatniks. Más adelante de los hippies, en los años 80, surgió otro grupo muy interesante. Ese grupo es conocido como los yuppies, y todavía están con nosotros, por cierto. Estos son jóvenes profesionales, progresistas y muy ambiciosos. Ellos no solo creen en la educación, sino que creen en obtener una educación lo más rápido posible, para poder terminar sus carreras lo más rápido posible y así ganar la mayor cantidad de dinero posible. Su distintivo es, por supuesto, la codicia y el materialismo. Ellos no son muy leales a la compañía para la cual trabajan. Su gran deseo es buscar su propio bienestar. Las posesiones son muy importantes para los yuppies. Y si tienen hijos, solo tienen uno o dos. Y este niño o esta niña, por supuesto, le dan todo lo que desea hasta el punto de mimarlos demasiado. Sin querer ser muy filosófico en este mensaje, permítame decir que nuestra sociedad está cometiendo un grave error en adoptar ese estilo de vida en cuanto a la familia en general. Y en cuanto a la crianza de los hijos en particular, es muy posible que algunos de ustedes que me están escuchando en este momento ya estén adoptando esa filosofía. Recuerdo muy bien que el tener una familia grande era algo tan popular en el pasado. Ahora se ve como algo extraño. Pregúntele a alguien que tiene varios hijos. ¿Qué le dirán? Se sentirán como inusuales, como que el mundo los ve y no valora la importancia de la familia en este tiempo. Permítame decirle que la familia tiene una alta prioridad para Dios. Y debido a que la Iglesia de Jesucristo es el lugar en el cual se debe proclamar las prioridades de Dios, creemos que es muy importante, por lo menos una vez al año, que nos tomemos un tiempo para hablar del valor de la familia. El valor de la familia es algo que se está erosionando ante nuestros ojos. Y si usted no está consciente de ello, es porque no se encuentra leyendo ni está observando lo que el mundo está leyendo y mirando. Debo decir algo para clarificar mis intenciones. Este mensaje y esta serie de mensajes no están diseñados para disminuir o desvalorar el significado de la soltería. Yo mismo soy soltero aún. Pero podemos aprender de estas verdades. Dios puede llamar a algunos a una vida de soltería. Puede que usted haya estado casado, pero ahora se encuentra soltero o soltera. Usted se puede beneficiar de las cosas que vamos a compartir en cuanto a ser padres o ser madres. En cuanto a la familia, en cuanto a tener hijos, en cuanto a los adolescentes. Le invito a que abramos la Biblia y busquemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 1. Y vamos a ver ahí unos consejos para saber cómo poder ser una madre increíble. Estoy tomando el riesgo de hablar de Lucas capítulo 1 porque, como verán, mis pensamientos tendrán que ver con la madre más famosa de todos los tiempos, una mujer llamada María, la madre de nuestro Salvador. Creo que es un riesgo porque ella es una de las personas intocables de las Escrituras. Algunas iglesias han elevado a María más allá de lo que es apropiado. Aún casi la han hecho libre de pecado. Aún nos hablan de la virginidad perpetua de María. Pero ninguna de estas cosas es bíblica. Ella no era libre de pecado y tampoco fue virgen permanentemente. Ella era una mujer como cualquier otra, joven, no más de 16 o 17 años de edad, cuando el Señor la visitó y le habló en cuanto al papel que ella desempeñaría. El plan de Dios no era que ella fuese virgen perpetuamente. Hubo otros hijos nacidos de la familia de María y de José, los cuales ellos concibieron juntos como pareja, y usted lo encuentra ahí en las Escrituras. Así que con el entendimiento de que algunos han elevado a María más allá de lo apropiado, nosotros los cristianos evangélicos casi no hablamos de ella. Somos casi ignorantes acerca de ella. Pero lo hacemos por el temor a hacerla una mediadora. La hemos ignorado casi por completo. Y digo esto para vergüenza de muchos. Ella, de verdad, es una gran mujer, una mujer de Dios. María fue escogida por Dios para ser el vehículo del nacimiento de su Hijo. Ella, de verdad, merece nuestra atención y ciertamente merece todo nuestro respeto. Mi deseo hoy es extraer de la vida de María 5 o 6 características que la califican a ella como una madre increíble. Vaya junto conmigo a el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versículos 26 al 30. El pasaje comienza de esta manera. Al sexto mes, o sea, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la prima de María, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Muy bien, detengámonos ahí un instante. La palabra virgen en griego es partenos, y esta palabra griega significa una que nunca ha conocido a un hombre íntimamente. No hay duda alguna, María era virgen en ese momento. Ella continuó siendo virgen hasta después de dar a luz al bebé que llevaba en su vientre. Y aquí el Señor la visita mediante un ángel. El Señor viene a esta joven virgen, a una joven en edad y sin experiencia alguna con el sexo opuesto. Leamos lo que dice el texto. Ella estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Usted se puede imaginar la sorpresa? Eso nunca había ocurrido antes, y nunca, por supuesto, ocurrirá después. Sin previo aviso, sin ser anunciado, completamente inesperado, María recibe una visita y esta gran información. Y ella tiene que dar una respuesta. Naturalmente, la pregunta que tuvo al principio fue, ¿cómo será esto? Vea usted el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. De esta respuesta de ella, quisiera tomar el primer pensamiento que me gustaría dejar con usted el día de hoy. Una madre increíble entiende el significado sagrado de cada concepción y embarazo. Si usted desea ser una madre increíble, comience allí. Entienda el significado sagrado de cada concepción y cada embarazo. Yo sé, su primer embarazo fue así. Con el primero, no hay duda. Sí, que fue sagrado. Fue muy especial para usted, ¿verdad? El segundo, tal vez lo fue también. Pero ya ha pasado cierto tiempo, tal vez 10 años o más, y usted se encuentra a sí misma sorpresivamente embarazada de nuevo. Y la pregunta que usted hace es la misma que hizo María. ¿Pero cómo puede ser esto? De hecho, tal vez usted se pregunte, ¿cómo puede ser esto? Ya tengo 5 hijos. ¿Cómo puede ser esto? Ya tengo 40 años. ¿Cómo puede ser esto? Estamos usando anticonceptivos. ¿Cómo puede ser esto? Ya tenemos un hijo en la universidad. ¿Qué va a decir la gente de esto? ¿Qué va a decir el hijo sobre esto? Vamos a tener uno de 22 y otro de 2. El significado sagrado de cada concepción y de cada embarazo es importante. ¡Qué gran pensamiento! ¿Sabe lo que usted necesita leer? Usted necesita leer el versículo 37. ¿No le parece que este es un gran versículo? Escuche cómo se oye. Porque nada hay imposible para Dios. No solo es posible la concepción, sino que la crianza de ese niño o niña también es posible con la ayuda de Dios. Él le dará de su gracia. De hecho, he notado algo interesante en las familias a las cuales les nace un hijo, estando ya un poco avanzados de edad. Ese hijo o esa hija llegan a ser muy, muy especial, no solamente para los padres, sino para toda la familia en general. Y como yo soy el bebé de mi familia, permíteme hablar a nombre de los hijos que son menores. Y esto lo digo con todo el conocimiento de causa. A veces hay un mensaje especial, no solamente para la madre y para el padre, sino para la familia por completo, de parte de ese hijo menor. La madre increíble entiende el significado sagrado de su llamado en cada una de las concepciones y los embarazos que tiene. Veamos ahora el capítulo 2 de Lucas. Lucas 2:4. Ya han pasado 9 meses en nuestra historia. María y José están viajando de Nazaret a Belén. Comencemos la historia en el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Lo escuchó bien? Su hijo primogénito, el primero de otros. Y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ella no tenía experiencia, era muy joven. José tampoco sabía qué hacer. No debemos convertirlos en personajes sobrenaturales, que todo lo tienen figurado. Póngase usted mismo en sus zapatos, bueno, en sus sandalias, pues, y sienta el miedo que ellos pudieron haber sentido. Sienta el pánico de ese momento. Ellos ni siquiera se conocían del uno al otro íntimamente, no habían tenido relaciones sexuales. Y José la ayuda a ella a dar a luz. Luego aparecen los ángeles para dar un gran anuncio, y después vienen los pastores para llenar el lugar de ese nacimiento. Vea lo que dice el texto en el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Lucas tenía una mente científica. Él era un médico, pero puso de lado su papel de obstetra y escribió como un ser humano, sintiendo la emoción del momento. Y él dijo en el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí tenemos la segunda característica. Una madre increíble atesora estos momentos preciosos con sus hijos. María simplemente lo guardó todo en su corazón. Ella atesoró esos momentos preciosos. Ellos nunca más volverán a ver a esos pastores. Esta era la única vez en que ella daría luz a su hijo primogénito. Este es el momento que nunca más se volverá a repetir. Yo sé que en lo ocupado de la vida es fácil dejar que esos momentos únicos pasen desapercibidos, pero necesitamos pensar en ellos, necesitamos atesorarlos. Tal vez usted se pregunte, bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, la siguiente puede ser una buena respuesta. Invierta tiempo con ellos. Preste atención no tan solo a sus necesidades, o sea, a las necesidades de ese niño o de esa niña, sino preste atención también al niño mismo o a la niña. Permítame leerle lo que una mujer ha escrito con mucha honestidad. Dice esta señora, yo en realidad nunca he visto a mis hijos. Cuando miré su boca, la vi que estaba sucia. Cuando miré su nariz, me di cuenta que le estaban saliendo moquitos. Cuando vi sus ojos, vi ojos abiertos cuando yo quería que estuvieran cerrados. Cuando miré su pelo, necesitaba ser peinado y cortado. Yo nunca en realidad vi los rostros de ellos sin dar algún tipo de consejo. Por 20 años, yo asumí que ellos tenían necesidades. Yo les puse un suéter cuando yo tenía frío. Les quité las cobijas cuando yo tenía calor. Los alimenté cuando yo tenía hambre. Los puse a dormir cuando yo estaba cansada. Los puse bajo dieta cuando yo estaba engordando. Los puse a todos en la carriola cuando yo sentí que la distancia era muy larga para yo caminarla. Y luego les dije que ellos habían tomado mucho de mi tiempo. Nunca me di cuenta en mi dedicación a mantener la casa limpia y la ropa limpia, que la limpieza no es lo más cercano a la piedad, sino los hijos. Qué interesantes palabras. Recuerde eso, usted que ha llegado a ser tan meticulosa con la limpieza de la casa, tan perfeccionista, que para usted todo debe lucir impecable. ¿Es eso cercano a la piedad? No, pero los hijos lo son. El polvo va a regresar, pero los hijos puede que no deseen regresar. Así que tome tiempo, présteles atención a ellos. Aquí viene otra. Tómeles fotos. Filme esos momentos especiales. Cuando ellos primero aprenden a montar la bicicleta, tómeles una foto. Cuando se caigan, tómeles una foto. Cuando tengan su primer novio o novia, tómeles una foto. Cuando reciban su primer ramo de flores, tómeles una foto. Cuando se enamore por primera vez, tómeles una foto. Esos son momentos que no regresarán en la vida de cada uno de sus hijos. Otra marca es la siguiente. Escriba los recuerdos. Si a usted le gusta escribir, mantenga un diario. Cuando sus hijos hayan dejado el hogar, hábleles de esos momentos en sus vidas. Le puedo asegurar que a ellos les encantará. Yo disfruto tanto cuando mi madre platicaba conmigo cosas que yo hacía cuando era niño. Sus hijos se reirán mucho. Nosotros somos una generación muy seria. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Vivimos muy tensos. Y la madre es muy tensa con los hijos en el hogar hoy en día. Pero yo sé que ese no es el deseo de usted. Usted no desea ser así. Una de sus mayores contribuciones a su familia es un buen sentido del humor. Sus hijos puede que nunca recuerden sus enseñanzas, sus lecciones, pero ellos nunca olvidarán su risa. Permita que ellos siempre recuerden cuán divertida es usted. Permítame leerle unas palabras muy interesantes de una escritora y humorista norteamericana llamada Irma von Beck. Ella nos da grandes lecciones llenas de humor en cuanto a las madres. Escuche lo siguiente. Yo siempre supe que el criar bien a los hijos eventualmente me impediría vivir una vida normal. Mi lengua casi fue cortada por un bebé de 8 meses, quien se colocó directamente bajo mi barbilla y luego se puso de pie de repente. Otras madres tienen historias similares. Una fue llevada al hospital y cuando le preguntaron por qué se sentía tan mareada, ella dijo, «Fui golpeada por un camión». Sin embargo, ella no se molestó en explicar a la enfermera que se trataba de un camioncito de juguete que su hijo le había lanzado desde su cama litera. Luego tenemos a Juana, quien por 1 año y medio no había entrado al cuarto de su hijo, y cuando ella por fin empujó la puerta y vio hacia adentro, perdió la vista en el ojo bueno que le quedaba. También se cuenta la historia de una familia en la cual la madre no había entrado al cuarto del hijo por mucho tiempo. Había una planta creciendo en la alfombra. Bueno, lo que ocurrió es que varias semillas de alimento para aves habían caído en la alfombra y coincidió que había una gotera de la tubería, de manera que la planta había crecido en esas semillas. Ella continúa, el ser madre definitivamente no es un trabajo para debiluchas. Usted debe tener la valentía para montarse en un carro con su adolescente manejando, quien abre la puerta de la capota del carro en medio de la autopista pensando que es el botón para prender las luces. Usted debe tener la fuerza para arrastrar a su hijo de edad preescolar, quien está aferrado a sus piernas, mientras que él arrastra detrás de sí una dispensadora de chicles. Usted debe tener la firmeza para decir, no puedes meter las llaves del carro en la nariz de mami, si no, mami se va a desmayar. Se me hace cómico solamente pensar en estas cosas. Pero la mayoría de las madres, al recordar el pasado, tienen un remordimiento principal. Y ese Ese es el no haberse divertido más. La mayoría se da cuenta de eso al llegar a ser abuelas. Ellas piensan que pudieron haberse divertido mucho más. Y esos son los tiempos en que los niños forman sus recuerdos. Ellos recordarán los tiempos divertidos. Ellos recordarán esas cosas chistosas que ocurren. Todo el mundo se ríe de esas cosas, ¿no es cierto? Desafortunadamente, también los hijos recuerdan cuando las cosas pequeñas se convierten en un gran crimen. Y el derramar un poco de leche se convierte en toda una tarde de burlarse de él y hacerle sentir culpable. Así que tome tiempo, preste atención, tómeles fotos, escriba los recuerdos, ríase más. El versículo 25 continúa la historia. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta es una historia maravillosa. Es la parte más increíble de esta historia. Escuche. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Qué increíble promesa! Este hombre, Simeón, sabía que él no moriría hasta que viera al Mesías. Y ese era el momento. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». ¿Sabe usted lo que significan estas palabras? ¿Sabe usted lo que este hombre está describiendo? Él está describiendo, si puedo utilizarlo en términos de un hombre de Estado, él determinará el futuro de la nación. Tengo en mis manos al prometido. ¡Qué gran niño! Él va a tener un gran impacto en nuestro país. Ahora sí puedes llevarme en paz. Estoy listo para morir. Lo he visto a él con mis propios ojos. Ahora veamos el versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. José y María no eran perfectos. Ellos no entendían todos los detalles del futuro de su hijo. Nosotros tenemos la ventaja de 20 y casi 21 siglos de teología. Y pensamos que todo eso estaba en la mente de María y de José. Pero ¿sabe qué? Ellos no entendían lo que nosotros entendemos hoy en cuanto a su hijo Jesucristo. No entendieron sino hasta mucho más tarde. Ellos apenas acababan de tener al bebé. Ellos sabían que él era el Mesías. Sabían que él era el Hijo de Dios. Ellos sabían que él era un milagro. Pero ellos no entendían todas las formas en que él iba a determinar el futuro de la nación. Sin embargo, este hombre, Simeón, sí pudo. Él pudo ver eso. Y lo bueno es que ellos lo creyeron, aún estando maravillados de todo lo que él decía. Sigamos leyendo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma». ¿Sabe usted cuándo iba a ocurrir eso? Acertó, en la cruz. Ella no lo sabía. Ella no lo entendía todo. Aún los discípulos quienes vivieron con él 3 años y medio no lo entendieron. Créame, su madre en ese momento no lo entendió todo. Ella no lo entendió, pero sí lo aceptó.
Aunque no entendamos los planes de Dios, hay que aceptarlos. Consejos para ser una madre increíble. Es precisamente el título del mensaje que el pastor Carlos Azazueta presentó hoy aquí en Visión para Vivir. Si desea obtener este estudio en CD o formato digital, o si usted quiere escuchar el mensaje una vez más, visite visionparavivir.org. Nuestros niños nos piden cuentos a la hora de dormir o mientras conducimos. Nos reunimos alrededor de la cena para contar y volver a contar nuestros cuentos favoritos. Cuanto más dramáticos, mejor. Pero cuando se trata de nuestra vida real, Preferimos algo menos sensacional, incluso aburrido, porque cuando las cosas no salen como queremos, preguntamos lo que Dios está haciendo. Pero el más grande escritor de la humanidad toma su pluma para escribir algo maravilloso sobre usted. Ese escritor es Dios. En Confíe en Dios para escribir tu historia, de la autora Nancy Lee DeMoss, usted recibirá valor e inspiración en cada una de las páginas de este libro, que puede ser suyo como agradecimiento por su donación al Ministerio de Visión para Vivir. Envíe su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o al llamar al 469-535-8433. Y claro que también tenemos a su disposición nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde encontrará, además de este mensaje y la miniserie completa de Lecciones de Vida solo para mujeres, los bosquejos de cada estudio. Y recuerde que es solo gracias a su apoyo que podemos traerle la palabra de Dios. Más consejos para ser una madre increíble. Mañana con el pastor Carlos, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Consejos para ser una madre increíble, fue copyright en el 2009 y la grabación fue copyright en el 2011 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.